Para Radio Autonomía, esta es una entrevista especial con Boca Floja.
Bueno, estamos acá en la ciudad de Oakland, California, con Boca Floja, acá en Oscar Grant Plaza, donde hubo el campamento de Occupy el año pasado y un espacio bastante importante para las luchas acá de Oakland. Vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la cuestión de la educación en el hip hop.
Bueno, Boca, para empezar, ¿nos puedes contar un poco de la historia del colectivo Quilombo Arte, tal vez empezando con el nombre y yendo desde ahí?
Bueno, el colectivo Quilombo Arte retoma el nombre de Quilombo como una forma de afirmar las cuestiones identitarias, específicamente las cuestiones raciales. El nombre de Quilombo viene de la época colonial, se remonta a estos espacios autónomos de esclavos y indios y negros que huían del régimen colonial para formar comunidades autónomas al margen de la colonia, desde donde podían incluso llegar a negociar con el propio sistema colonial. Entonces nosotros retomamos este nombre pues como una especie de metáfora de este proceso de lucha que nos influyó, y como colectivo llevamos públicamente alrededor de 7 años, celebramos nuestro 7º aniversario este 2012 y haciendo trabajo utilizando el rap como una herramienta de transformación a través de la música, ¿no?
Y en el sitio de hoy de Quilombo Arte, en este emancipación.com, haces referencia a como herramientas no ortodoxas de la educación. ¿Puedes explicar un poco qué significan estas herramientas?
Básicamente estamos tratando de utilizar el rap y la poesía como una pedagogía contrahegemónica. Estamos tratando de vincular con las comunidades marginalizadas a través de elementos artísticos que son más relevantes para ellos. El rap es una experiencia y un lenguaje que en algunos casos pudiera ser más relevante, más cercano y más afable a los oídos y a los ojos y al entendimiento de muchos de los jóvenes que hablan este lenguaje de una manera más natural. Entonces, utilizando estos elementos culturales y estas manifestaciones, podemos romper las barreras jerárquicas a veces que existen en la transmisión de conocimiento. Entonces, básicamente lo que intentamos es hacer un ejercicio de intercambio de cultura y en el cual no exista los formatos opresivos tradicionales que puede a veces reproducir la educación, ¿no? Donde hay alguien que dictamina cuál es el proceso y la información que se ha de recibir, ¿no? Entonces tratamos de utilizar elementos culturales que no son hegemónicos, ¿no? Cultura que es más relevante para nuestra propia gente.
Y en tu nuevo disco, Patologías del Invisible e Incómodo, se describe como un disco de concepto, no sé cómo se traduce, como concept album. Ajá. Pero así, ¿no? ¿Puedes explicar un poco de la idea de este proyecto y qué significa este disco de concepto, ¿no?
Sí, la industria de la música hoy en día tiene un formato de producción que consiste básicamente en hacer singles, ¿no? Una colección de singles. Entonces, estoy tratando con este álbum de trabajar enfocado en la idea de buscar un concepto en donde cada una de las canciones tenga una conexión directa con la otra, que todo el álbum tenga una temática detrás, ¿no? En el caso de este álbum, se habla sobre el cuerpo del oprimido como un vehículo de transgresión hacia los esquemas hegemónicos. Entonces, habla de la invisibilidad del hombre de color transgrediendo estos espacios, ¿no? Entonces, habla también de esta supuesta patologías o condiciones mentales que la colonización nos dejó como colonizados, y de esta forma de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, con la alimentación, con la sexualidad, con nuestra propia psicología, ¿no? Eso es básicamente el tema del álbum.
Bueno, la semana pasada salió el tercer video del álbum, ¿no? Para la canción Agonía, ¿no? Y Agonía es una canción que trata la cuestión de la política de la comida, ¿no? Muy explícitamente. Nos pareció que el video tiene como un objetivo pedagógico bastante fuerte, ¿no? O sea, tanto en la letra, que para repetir, que tiene como un mensaje muy, muy, muy explícito, pero también el hecho de que el video está subtitulado, ¿no? En inglés y en español, para que un público hispanohablante o anglohablante pueda entender toda la letra, ¿no? Eso me pareció bastante interesante. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más del proyecto de esta canción en particular, de la producción de este video y cómo esta canción sirve como un ejemplo de esta necesidad de crear como más conciencia, más como conciencia popular sobre un tema tan fuerte y tan urgente como la comida?
Sí, como mencionas, es un tema urgente y hay veces que hemos logrado naturalizar el alimento sin darnos cuenta que a través de la comida el proceso colonial y el sistema mercenario capitalista utiliza esta herramienta como una manera de exterminio de muchas de nuestras comunidades. Entonces, digo, ejemplos hay muchos, ¿no? Que estamos comunidades y sociedades enteras están sufriendo de condiciones físicas súper deplorables debido a este proceso de alimentación, que no solamente tiene afectaciones psicológicas o físicas, sino también económicas, ¿no? Y sociales, culturales. Entonces, yo tenía intención de hablar sobre esto de una manera en la que se pudiera exponer el tema en los dos idiomas, considerando que no es un problema único de una comunidad en los Estados Unidos, por ejemplo, sino que es una cuestión que está pasando en cualquier parte del mundo y que era importante exponerlo y tratarlo de articular de esa manera, ¿no? Entonces, es un tema muy relevante para mí y creo que por eso fue la idea de hacer el video con los subtítulos.
Ándale. Y bueno, en otras canciones tuyas de discos previos aparece también este tema de la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a... O sea, ¿cómo llegó a tener un lugar tan importante para ti la comida en tu vida personal y política?
Creo que aparece de la necesidad y de la urgencia de ir un poco más profundo en el proceso de investigación del asunto de la comida, porque se divide básicamente en dos partes, ¿no? Por un lado está tradicionalmente la posibilidad que tiene mucha gente de desasociarse de esa realidad y decir como, a mí no me importa, yo como lo que puedo, yo como lo que tenga capacidad de hacer o lo que se me antoje, sin importarme, sin darle mucha cabeza, ¿no? Y por otro lado está la cuestión como de las democracias liberales que promueven el consumo orgánico de ciertos productos, pero que siempre responde, o no siempre, pero en la mayor parte de los casos responde a un sistema de privilegio, responde a un sistema que puede resultar parte de una élite, que puede ser una práctica bastante excluyente, porque es un sistema de encarecimiento de los precios que hace completamente inaccesible el consumo de cierto tipo de comida a la gran mayoría de la población, que es la que en verdad está sufriendo de las condiciones de comer una comida de mala calidad. Entonces, había que poner en evidencia e investigar más sobre estos dos lados, ¿no? Sobre el por qué una persona no puede acceder a comida de mejor calidad por este sistema excluyente, y por qué esta persona tiene que tomar la decisión de comer básicamente lo que le llegue a la mano, ¿no? Y cómo es que se puede hacer un cuestionamiento de estas comunidades más privilegiadas que tienen la posibilidad de encarecer estos productos, o que son cómplices, o somos cómplices de este encarecimiento de esta industria, ¿no? Entonces es una onda muy compleja y la intentamos ahí de alguna manera de construir en la canción de Agonía, ¿no?
Bueno, en todo tu trabajo se percibe una conciencia anticolonial muy fuerte, ¿no? O sea, eso sin duda, con el tema de la emancipación, o sea, apareciendo en todas partes, creo que el rap sigue siendo un espacio muy dominado por hombres, ¿no? O sea, hasta el hip hop consciente es un espacio donde, o sea, aparecen cada vez más mujeres, pero, o sea, para mí es un problema que afecta todavía al hip hop, ¿no? Pensando en la conexión entre el hip hop y la educación, y en el legado muy fuerte de feministas de color, feministas del tercer mundo, en el desarrollo de teorías de pedagogía radical, uh-huh. nos interesa saber un poco cómo ves el papel de una política antipatriarcal dentro de tu trabajo, ¿no? Y dentro de estas iniciativas de crear un hip hop más emancipatorio, un hip hop más antisistémico, antiestatal, anticolonial, anticapitalista, ¿no?
Bueno, creo que la responsabilidad que asumimos al intentar hacer una propuesta artística que rompa con todos estos sistemas de opresión y sistemas jerárquicos históricos, obviamente no puede dejar de lado la lucha antipatriarcal, ¿no? Nosotros mismos estamos tratando de emanciparnos de esos propios procesos internos, ¿no? Y de aprender a reconocer nuestras propias contradicciones y de alguna manera caminar en esa dirección de liberarnos sobre esos asuntos. Creo que es fundamental. No sé si es una cuestión específica del hip hop o si es una cuestión del arte que mucho de las comunidades oprimidas han manifestado y no oprimidas. Entonces, es súper fundamental hacer ese trabajo y de utilizar referentes que no solamente vengan de una sola línea de género. Creo que el hecho de participar y trabajar con más mujeres en los proyectos de alguna manera le otorga otra posibilidad, otra cara, otro contexto también al trabajo que hacemos, y siempre me he preocupado en ese sentido. Creo que es importante no solo en términos de la expresión artística trabajando con otras mujeres, sino también de los referentes intelectuales y del trabajo y de la forma que nos relacionamos con otros proyectos. Pero es una de las cosas que no están es uno de los conflictos más complejos a resolver, ¿no? Porque todo el sistema cultural funciona de una manera muy determinada. Entonces creo que el hip hop es la consecuencia de esos sistemas culturales que son excluyentes en la cuestión de género, ¿no?
¿Y qué es para ti entonces una pedagogía radical? O sea, ¿qué es lo que hace que una pedagogía rompa con los esquemas hegemónicos?
Primero que nada, es una pedagogía que tiene como principio fundamental el hecho de empoderar a la persona que está aparentemente jugando el rol de escucha, ¿no? Romper con la idea de que hay una persona que transmite el conocimiento y otro que solamente lo recibe. Evidentemente el buscar referentes de información y autores y un sistema de cultura que sea benéfico al y coherente con el capital y con el sistema. O sea, no podemos seguir diciendo solamente que fomentar la lectura es un acto suficiente para poder seguir avanzando como pueblos o como individuos. O sea, no solamente se trata de leer, sino se trata de ver qué es lo que nuestra gente está leyendo. No se trata de revisar la historia, sino se trata de redefinir la historia. Entonces hablamos nosotros de este proceso de desaprendizaje, ¿no? Que estamos teniendo, no sé, llegamos a un punto en el que tenemos que, de alguna manera, que resetearnos, empezar a borrar todo ese conocimiento que nos han impuesto para volver a aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, la posibilidad de utilizar el arte con una plataforma pedagógica que se brinque todo este proceso de años de información no necesaria, errónea, manipulada, pues ya es un acto revolucionario por sí mismo, ¿no? Entonces, es una cuestión fundamental para nosotros el poder encontrar estas nuevas maneras, ¿no? Y otra cosa es que el rap nos otorga esa posibilidad de tener un impacto directo con la gente, con cierto tipo de gente, ¿no? Con las comunidades que más nos interesan, porque muchas veces de primera instancia es difícil hacer que la gente participe y esté interesada en una temática que para ellos puede parecer abstracta de primer impacto. Entonces, a través del lenguaje del rap y un poco de la experiencia de las comunidades y de la calle, de alguna manera podemos lograr captar su atención, ¿no? Y intercambiar a través de la utilización de un lenguaje más cercano, ¿no? Entonces, eso.
Bien, pues estamos felices de tenerte acá en Oakland con nosotros y muchísimas gracias. Y para los interesados en escuchar más, leer más, conocer más el proyecto de Quilombo Arte y de Boca Floja, ¿dónde pueden buscar info?
Ok, la página oficial es emancipacion.com. O en inglés emancipation.com con doble S. Y ahí están los links para todos las otras redes sociales.
Masaje para el espíritu, mi estómago que escupe toda patria. Sonroja su memoria por veneno en cada ingesta. Anemia falciforme debilita la protesta. Monsanto nos bendice con su tóxico divino. La sangre no perdona su atracción por lo bovino. Refrito de pobreza que reprime en toda plaza. Diabetes, vale en casa y mata el flow de la melaza. Lujuria por un trozo de este queso y su quijote. La espada atravesada saca punta a su bigote. Carroña para el esclavo, luego un cerdo nauseabundo como dosis. Seduce nuestro plato regalando triquinosis. Este es la hipnosis de una flor por homicidio. Sabor a canapé con maquillaje de porfirio. Idilios en bandeja de un hombre sin pareja. Dos hábitos impuestos por la fuerza de la entreceja. Lactosa que nos funde recordando el cautiverio. Azúcar es el crack para una infancia sin misterio. Hoy el navajo ya no puede con su peso y pa' correr aquel casino. La mesa ya está puesta, cuatro donas y una estrella celebrando a su asesino. Hay un enema que depura la arrogancia masculina. Su cuarto de control tiene poder en tu cocina. Mata el misterio con un bajo y su fascismo. La euforia se despide pa' matarnos de vergüenza. Sale el sol y no es lo mismo. Su plan era engordar la maquinaria del trabajo. Su plan era bajarle la presión al cabizbajo. Bajarle la moral al perejil de la sabana. Colgarnos dos manteles de un cordero a la inocencia sin mañana. Fundirnos en el bosque de una orgía autodestructiva en su cabaña. Worldwide wars for oil, food sovereignty, get in poverty. And farmers even make half of what their crops produce. But Americans, they don't understand their food. They just want to consume and at the cheapest price. While everything's imported there from coffee to rice. And the people that grow it barely get a supply. While suicide genes and seeds modify destroy entire villages and ways of life across all the tropics. Monsanto must be stopped. It's a problem like Walmart and our dollars. Spent frivolous on a system that's killing kids. We benefit intimately with convenience. Every time we eat a fruit that is seasoned without thinking, new legacy of lynching.
Gotta break ground,
gotta break ground.
Gotta break ground,
gotta break ground.
I'm all by me.
Gotta break ground.
un suplemento. No tengo límite de barras para expresar mi día a día. Acción afirmativa que remonta un plato que